Al análisis. En principio, ya está grabando. Muy bien, pues otra de buenas tardes y vamos a ir con la segunda sesión dedicada a ORCAD, que, como te acabo de decir, vamos a dedicar a los análisis. Bien, entonces vamos a la sesión, que tengo que arrancar todo ahora porque me... voy a recuperar el último circuito que habíamos hecho, que era un, si os acordáis, era un circuito RC, que queríamos ver la carga y la descarga del condensador. Entonces, para partía de 3 voltios a 5 voltios y después pasábamos de 5 a 3 voltios. Ahí veíamos el transitorio y veíamos pues la constante de tiempo, que teníamos una carga y una descarga exponencial, y veíamos la constante de tiempo. Habíamos aprendido a manejar un poco el entorno de Cadence. Y habíamos visto un análisis que llamábamos temporal, que Spice le llama punto tran, que nos había permitido pues ver esa evolución en el tiempo del circuito. Bien, pues habíamos llegado a eso mediante este circuito. Y ahora voy a estudiar nuevas situaciones. Habíamos visto como decía, la carga y descarga de este condensador ante un pulso de 3 a 5 voltios y después de 5 a 3 voltios. Bien, ahora lo que voy a analizar, voy a hacer un nuevo proyecto. Recordar que lo hacíamos de esta forma, new project. Voy a ir a la segunda sesión. Voy a poner un banco de trabajo. Y voy a llamarle, por ejemplo, análisis. Análisis, ya está. Creo un nuevo, voy a crearlo en blanco. Y voy a ver, lo primero que voy a intentar, porque voy a, espero que no sea un intento, sino que sea un hecho, va a ser analizar este circuito, pero ante una excitación senusoidal. Para eso, pues bueno, voy a copiar el circuito anterior para no tener que ponerlo otra vez. Simplemente hago control C, bueno, también podría hacer aquí copy. Y lo llevo al nuevo circuito y hago pegar y ya lo tengo. Entonces, para ver la respuesta a un seno, tengo que cambiar la función, el generador que me está dando un pulso, lo voy a cambiar por un generador que me dé un seno. Para eso me voy a nuevo componente y el seno se llama Vsin. Lo vemos aquí y será este de aquí. Entonces, borro el anterior y pongo este de aquí. Vale. Bien, por un lado, ahora ya le voy a llamar VS. Vamos a dar un nombre más bonito. Y aquí puedo especificar la tensión de offset, que en mi caso voy a poner que sea 0. La amplitud de la señal, que voy a poner del seno, que sea 5 voltios, y la frecuencia. Voy a analizarlo, por ejemplo, a 2 kHz. Con 2K es suficiente, el H y Z es accesorio. Y entonces, ahora inyectará un seno y veremos qué es lo que va a suceder. En fin, pero para dar un poquito más de alegría al tema, un poco más de interés, voy a hacer también que el condensador esté cargado a la tensión inicial de 3 voltios. Cuando puse el pulso, la tensión inicial ya era 3 voltios y pasaba a 5, después de 5 a 3. Bien, aquí si lo pongo de esta forma, la tensión inicial del condensador sería cero. Entonces voy a poner una condición inicial. Eso lo podemos hacer en Capture poniendo este componente especial que se llama IC, Initial Conditions. Entonces, no lo tengo porque está en una librería de dispositivos especiales, ¿eh? El Special OLB. Le añado esta librería, ¿eh? Y aquí ya la tenemos, ¿eh? En esta librería tengo componentes especiales, que no son propiamente componentes que voy a ver en un circuito, sino, por ejemplo, pues yo creo que es un buen ejemplo este, fijar unas condiciones iniciales, ¿eh? Entonces aquí lo tengo, ¿eh? Por ejemplo, pues el IC1. ¿Eh? Pongo y voy a hacer que la condición inicial sea de 3 cambios. ¿De acuerdo? Bien, entonces voy a simularlo. La simulación va a ser una simulación temporal. Voy a poner un nuevo entorno de simulación que voy a llamar senoidal. Y el análisis va a ser un análisis temporal, un punto trans, y voy a simular hasta 10 milisegundos. Y también voy a poner un paso mínimo de un microsegundo. Bien, pues ya lo puedo simular. Está en ello. Entonces aquí lo que espero es que voy a encontrar una respuesta, tener un transitorio, que más o menos, cuando analicemos en la quinta sesión, veremos que sea del orden de la constante de tiempo. La constante de tiempo en este circuito es un milisegundo. Entonces, en una constante de tiempo el transitorio ha bajado al 60% y en 3, 4, 5 constantes de tiempo, pues ya está prácticamente al 100%. Entonces, bueno, voy a poner por un lado la tensión, la excitación, que será VS. Efectivamente tengo el seno que estaba esperando de 5 voltios y añado la traza de la tensión del condensador, que es la que quiero analizar. Efectivamente. Aquí vemos que hay un transitorio más o menos por aquí, 4 milisegundos, 5 milisegundos, ya el transitorio ha desaparecido y me quedo con la respuesta permanente. Donde veo que la amplitud ha disminuido, es decir, tengo una atenuación. Esto es lógico porque este circuito también lo podemos ver como que es un circuito que es un filtro paso bajo. A frecuencias bajas, por ejemplo, a 0 hercios, el condensador es un circuito abierto y toda la tensión VS aparece en VC porque no tengo corriente. Pero, según aumento de la frecuencia, la impedancia del condensador va disminuyendo hasta que a muy alta frecuencia esto se comporta como un cortocircuito y la tensión será cero. Es decir, las bajas frecuencias pasan casi sin atenuación y después las altas frecuencias quedan atenuadas. Bien, voy a ver si todo va bien. Ya sabéis que cuando muestro mi pantalla, yo ya no os veo a vosotros, ¿eh? Todo va bien, por lo que veo. Vale, pues entonces continuamos, ¿eh? Esto. Entonces tengo aquí un filtro. Entonces estaría bien analizar. Ah, bueno, la frecuencia de corte del filtro será de un milisegundo. Perdón, uno partido por un milisegundo, un kilohercio. La frecuencia, la pulsación angular de un kilohercio. La frecuencia de corte es, si no lo conocéis, es aquella frecuencia en la que la potencia que podríamos entregar a la carga, a una carga resistiva, pasa a ser la mitad. Eso significa, puesto que la tensión, la potencia, perdón, es la tensión eficaz al cuadrado dividido por R, eso significa que obtengo esa potencia a mitad cuando la tensión es la tensión máxima dividido por raíz de 2, es decir, 0,7 veces la tensión original. Eso es cuando tengo, cuando alcanzo ese valor, eso es la frecuencia de corte. Puesto en dBs, eso es también menos 3 dBs. Bien, pues entonces, como decía, la frecuencia de corte en este circuito es 1 partido por la constante de tiempo, es decir, es de 1 kilohercio. No, 1 kilohercio no, 1 kiloradian por segundo. Y pasado a frecuencia hercios es 159 hercios. Entonces, bueno, yo para ver eso tendría que, y para ver cómo se comporta fuera de esa frecuencia de corte a izquierda a derecha, tendría que hacer múltiples análisis con la con el circuito que he hecho. Entonces tendría que ir aquí variando con la misma amplitud, ir variando la frecuencia. Claro, si quiero hacer, por ejemplo, mil análisis, mil frecuencias diferentes, pues es inabordable. No hay forma de hacerlo. ¿Vale? Bien. Entonces, poder hacer estos análisis de forma sencilla y práctica, hay otro tipo de análisis que se llama barrido en AC, ese que vamos a ver a continuación. También existe otro análisis que se llama barrido en DC, que será barrido de continua y que lo veremos al final de esta sesión. Vamos a empezar con el barrido en AC, que es el que nos interesa para poder visualizar la respuesta en frecuencia de este circuito. Bien, si nos fijamos en el generador que hemos puesto, aparecía la especificación de VOF a la amplitud y la frecuencia, y después aquí aparecía otro parámetro que no lo he utilizado. Bien, todos los generadores independientes tienen tres especificaciones diferentes. Cada una para los tipos de análisis fundamentales, que son tres. El temporal, que acabamos de ver, que vimos el otro día. El análisis AC, que barrido en alterna, que es lo que vamos a ver ahora. Y el barrido en continuo, que veremos al final de la sesión. Pues para cada uno de estos análisis, los generadores independientes tienen un valor. Lo que habíamos visto antes era para el análisis temporal. Para el análisis en alterna está esta otra especificación de aquí, AC, que va a ser la amplitud del generador que vamos a utilizar. En este caso, pues voy a dar un valor diferente. Creo que voy a poner, voy a poner 10 voltios. Fijaos que es diferente del temporal. Bien, no pasa nada. Cuando hace análisis temporal, no hace caso del valor de la explicación AC. Cuando hace análisis AC, no hace caso de las especificaciones de los impulsos, pulsos o senoidal, etc. Entonces será realmente DC. Como decía, también hay otro análisis que es el barrido en DC y hay otra especificación de estas fuentes independientes para DC. Eso lo podemos ver, voy a marcar aquí, voy a dar dos veces con el ratón. Entonces fijaos que aquí aparecen las propiedades y una de ellas es la AC que hemos comentado, pero también está la especificación, la propiedad DC, que no la vemos porque no hemos puesto, pues bueno, el que ha diseñado el símbolo pues ha decidido que no se viese, pero la ha puesto y está aquí. Si la queremos ver, igual que el resto de propiedades que nos permitan, damos aquí a display y decimos que queremos ver el nombre y el valor. Entonces vemos aquí la propiedad DC, que por ahora no hemos puesto nada, pues toma por defecto 0. Bien, lo importante para el análisis que vamos a hacer ahora es simplemente esto. El resto, como digo, no hace caso de esas especificaciones. ¿Vale? Bien, comentar también que si no vamos a hacer múltiples análisis, pues igual lo que vamos a hacer sería colocar directamente ya una fuente que sea VAC, que tiene solamente la especificación de AC. Solamente esto de aquí. Aquí pondría 10 voltios. Y esta de aquí también permite dar la fase. Lo visualizo. Digo, estaba ahí, pero estaba oculto. Y entonces podríamos dar la fase. Nosotros no lo vamos a utilizar. La fase puede ser interesante cuando tengo diversos generadores en el circuito. Entonces, pues a ver qué pasa cuando están desfasadas. ¿Vale? Pero lo normal, como digo, si voy a hacer un análisis solamente AC, sería utilizar este generador. Pero bueno, da igual, es una cuestión un poco de conveniencia. Yo voy a seguir utilizando el que había puesto originalmente. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora ya tengo configurado el análisis y el análisis hace, lo que hace es ver la respuesta a todas las frecuencias que yo le diga, que voy a decir ahora, pero a diferencia del temporal, no hace eso, un análisis temporal, sino que hace el análisis a todas las frecuencias, pero en régimen estacionario sinusoidal. No mira el transitorio. Antes hemos visto que había un transitorio. Bueno, eso pasa. Va simplemente al final. Eso por un lado. Por otro lado, también hacer análisis con los modelos lineales de los componentes. En este caso, todo es lineal. Pero si tuviésemos un transistor, pues sus ecuaciones son las ecuaciones de Bernoulli, que son exponenciales, que serían utilizadas en el análisis temporal. Pero en el análisis este de aquí, análisis AC, utilizaría el modelo lineal que venía a ser similar al parámetro híbrido pi o parámetros H. Eso hace que el análisis sea más fácil de hacer para el simulador. Bien, pues eso. Por un lado, hace un barrido en frecuencia y nos da la amplitud, bueno, nos da el valor de todas las variables a las diversas frecuencias en el régimen estacionario sinusoidal. Por otro lado, utiliza los modelos lineales de los componentes. Bien. Y quería decir otra cosa, pero se me ha olvidado. Bien. Vale, sí. Entonces, en realidad, como vamos a manejar, ya sabéis, cuando vendrá a ser similar a utilizar fasores. Entonces, ya sabéis que las variables en régimen estacionario, cuando utilizamos fasores, no nos limitamos solamente al módulo, sino que también vamos a obtener la fase, la relación de fase entre las variables y la variable original, que sería esta de aquí. Muy bien, pues entonces para hacer eso ya hemos configurado la especificación de AC y vamos a hacer un nuevo entorno y vamos a llamar barrido de alterna. Tenemos aquí y lo primero que vamos a decir es que análisis no va a ser temporal, sino va a ser un barrido de alterna. Y aquí vamos a decir cómo queremos ese barrido, si va a ser lineal o si lo queremos logarítmico. Bien. Yo voy a hacer inicialmente un barrido logarítmico desde 1 hercio hasta 10 kilohercios y después voy a poner, pues, como soy generoso, 100 puntos por cada década. ¿Vale? Lo aplico, acepto y simulo. Normalmente suele dar algún error, pues mira, esta vez no ha dado error. Bien, entonces vamos a ver, pues bueno, la tensión de entrada, pues espero que sea constante a lo largo de toda la frecuencia, obviamente, 10 voltios. Y la tensión en el condensador, aquí la tengo. Efectivamente, me gusta ampliar un poco el eje, he dado dos golpes de tic de ratón sobre el eje I. Y me gusta poner un poquito que respire con 12 voltios, así se ve un poquito mejor. Vale. Bien, y aquí tengo la respuesta, la tensión del condensador, que sucede lo que hemos dicho, va disminuyendo. La frecuencia de corte, como decía, es cuando es 0,7 veces la tensión máxima, que tendría aquí, que son 10 voltios. Es decir, cuando tenga 7, bueno, esa tensión digo por raíz de 2, que es 0,707. Entonces voy a ver cuál es la frecuencia de corte y para eso pongo el cursor y voy a hacer esta opción que es buscar un valor. Habíamos hecho en la sesión anterior buscar automáticamente un valor del eje X, habíamos puesto SX value. Entonces podemos hacer lo mismo con el eje Y, pero en ese caso se dice S search level y estoy buscando que sea 0,7 veces el valor máximo, es decir, 7,07 voltios. Bien, pues no ha funcionado. Ahora, no sé por qué antes no había entrado y veo que aquí, efectivamente, tengo este valor y la frecuencia a la que se ha producido es a 159, como algo. Bueno, yo había calculado que era 159. Pues, efectivamente, esa es la frecuencia de corte. ¿Vale? Bien, pero vamos a hacer más cosillas. Vamos a aprovechar para aprender algo más del PROE. Normalmente, cuando se habla de la respuesta, no es tanto de la tensión, sino la ganancia. Para que podamos hacerlo dependiente del valor que estemos entrando. Es decir, buscamos la respuesta de la tensión en el punto que nos interesa, en este caso del condensador, dividido por la excitación. Bien, eso lo podemos hacer pues de forma muy fácil aquí en Trace, porque en Trace no solamente podemos poner las variables que nos interesan, bien tensión, corriente o incluso potencia, sino que también podemos hacer relaciones entre ellas. Entonces yo quiero la tensión en el condensador dividido por la tensión de excitación, Vs. Aquí lo tengo. Entonces, claro, aquí ahora va desde 1 hasta... Voy a quitar las otras trazas para que no me molesten y voy a cambiar... Voy a poner 1.2. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, básicamente obtengo lo mismo porque es más pequeño que antes. Bien, podría ir otra vez al S-level y vería que efectivamente estoy en 159 Hz. ¿Vale? Bien, no lo voy a hacer, que ya lo acabamos de hacer. Pero bueno, la cuestión es que podemos poner diversas expresiones en la traza, no tiene que ser simplemente las variables. Bien, por otro lado, fijaros que ahora el eje es, por un lado, es frecuencia. Porque claro, la variable que estamos barriendo es frecuencia. En el temporal era tiempo. Y por otro lado, el eje X también vemos que, como hemos hecho un barrido logarítmico, tiene un, es un eje logarítmico también. Bien, si queremos lo podemos cambiar. Me voy al eje X, puedo dar dos tics con el ratón aquí, con el botón izquierdo del ratón, o también, pues se me había, puedo acceder a todo que sea con respecto a los ejes desde aquí, del plot axis X. Y puedo decir que sea un eje lineal y no logarítmico. Ya lo he cambiado. Eso siempre lo puedo hacer. Bueno, en este caso no tiene mucho sentido hacerlo lineal. Es menos. Y entonces lo dejamos aquí. Vale. Bien, de todas formas, cuando vemos la. Ya esto vendría a ser un diagrama de Bode. De la respuesta en frecuencia, solemos hacer. La ganancia no en valores absolutos, sino en dBs. ¿Cómo podemos visualizar esto en dBs? Bueno, pues de forma bastante simple. Voy a hacer una cosita. Voy a copiar esto, control C. Y si nos fijamos, en la ventana derecha tenemos una serie de funciones. Yo he dicho que podíamos hacer relación entre... las diversas variables. Bien, pero no solamente multiplicar, dividir, etcétera, sino que tenemos una panoplia de funciones que son estas de aquí. No voy a entrar en detalle en todas ellas, pero sí que os comento algunas, quizás las más interesantes. Bueno, en el momento en que estamos. Esta sería el valor medio, esta sería la derivada de lo que pongamos, esto sería en dBs, que es lo que vamos a utilizar ahora. Aquí veremos otros que ya utilizaremos más adelante, logaritmo neperiano, decimal, también lo miraremos más adelante, elevar a una potencia por 2, por 3, etcétera, valor eficaz y raíz cuadrada. Bueno, y otras muchas que tenéis ahí, pero bueno, quizás las que acabo de decir igual son las más interesantes. Bien, yo lo que quiero ver es la ganancia expresada en dBs. Os pongo dBs y VC dividido por VS. Como lo tenía en el portada Pérez, pues ya lo he puesto aquí. Y lo visualizo. No se ve. ¿Qué sucede? Bueno, pues que deje. En dBs, cuando tenga ganancia 1, pues son 0 dBs. Entonces, lo tenemos aquí abajo. Claro, los valores, los ejes son diferentes en dBs que en valores absolutos. Si quiero ver los dos a la vez, lo que puedo hacer es añadir un nuevo eje y, por ejemplo, al nuevo eje voy a pasar los valores absolutos. Lo copio. Como voy a quitar, voy a hacer control X y control V. Entonces aquí ya vemos los dos, cada uno en su eje. Este de aquí con este eje y el verde con el eje en dBs. Ya veis que probé, pues da mucho juego. Bien, aquí podríamos ver que efectivamente tenemos 20 dBs por década, que es lo que estaríamos esperando. Aquí en 300 Hz podríamos poner el cursor, pero bueno, podemos hacer un poquito ojo más o menos son menos 5 dBs, y una década después, a 3 kHz, pues será unos menos 25 dBs, más o menos. Si ponéis el cursor, seguro que salen 20 dBs de diferencia entre uno y otro. Bien, pues ya vemos que podemos hacer diversas cosas. Pero podemos... He comentado que... voy a quitar aquí alguna cosa, vamos a ir a lineal. Voy a quitar también el eje... El eje en dBs. Entonces, he comentado que aquí lo que estamos viendo, lo que nos muestra el análisis AC, es la respuesta en régimen estacionario sinusoidal, que la información que me interesa es el módulo y la fase. Estoy viendo el módulo. El módulo lo puedo buscar, lo puedo indicar que quiero solamente el módulo mediante esta función de aquí, la M. Como tengo en el portavapeles, lo pongo a mano. Módulo de UC dividido por QS. Cuidado con los paréntesis. Y este es el módulo de la ganancia, de las trazas. Exactamente igual. ¿Por qué? Porque si no pongo nada, por defecto me da el módulo. Pero también me puede interesar la fase. Entonces, para mostrar la fase tenemos la P. Voy a copiar esto porque después lo voy a utilizar muchas veces. Vale. Vale, otra vez. Aquí, bueno, vamos a hacer un nuevo eje para ver la fase, porque si no las escalas son diferentes. Aquí todo aquí y yo pongo aquí la fase. Entonces, fijaros que ahora la escala también va de 0 a menos 90 grados. En la frecuencia de corte, la parte real es igual a la parte imaginaria. Y eso implica, pues bueno, eso que el módulo es la raíz cuadrada de uno al cuadrado más otro, y pues eso es la raíz de 2. Y por otro lado, la fase, pues será 45 grados, porque la parte real y la parte imaginaria son iguales. Entonces, si busco aquí los 45 grados, me tendría que salir, voy a aplicar el cursor aquí. Search. Menos 45. Bien. Bueno, me está sobrando. Vale, me estaba sobrando, vale. Lo de grados sobraba. Entonces está aquí, y efectivamente, los menos 45 grados y los 159 hercios que estaba esperando. Vale. Bien, pero un número complejo, una cantidad compleja, lo podemos ver en módulo y fase, pero también lo podemos ver como componente real y componente imaginario. Eso lo podemos hacer también desde, o podemos ver aquí en prove. Para eso voy a añadir nuevas trazas, para que no se mezclen muchos, voy a abrir una nueva ventana, añadir un plot, y aquí tengo otra vez otro plot, otra ventana que podré poner también los ejes que quiera, etcétera. Entonces, para ver la parte real, tengo la R. La R. Vale, sigo sin copiarlo bien, pues no pasa nada. Lo hago a mano que va a ser más rápido. VC dividido por VS. Y esto es la parte real. El módulo la parte real. Inicialmente, pues es elevada, la tensión es elevada y después va a ser más pequeña. Y la parte imaginaria, podría hacer otro eje, pero bueno, lo tengo. Ahora lo cambiaré. UC dividido por UPS. ¿Vale? Lo tengo aquí. ¿Vale? Entonces, entonces tengo un mínimo cuando está ya en la frecuencia de coste. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué iba a decir? Ah, bueno, sí, inicialmente la parte imaginaria era cero, no tiene, el condensador no tiene ningún efecto, y después otra vez va a cero porque la tensión en el condensador va disminuyendo. Entonces, tanto la parte real como la parte imaginaria van a cero. Sin embargo, la fase pasará a ser 90 grados. Aunque sea un valor muy pequeño, la reacción entre estos prevalece la parte imaginaria. Bien, pero bueno. Bueno, aquí ya veis que podemos hacer, lo podemos ver de las dos formas. Lo normal será verlo en forma polar, módulo y fase. Voy a borrar el plot de la parte real e imaginaria. Y ya, por último, en este análisis podemos ver otra cosa también que nos puede resultar útil, que es que podemos jugar también con el eje del con el eje X. Ahora el eje X es frecuencia, pero no necesariamente. Podemos cambiar la variable que estamos viendo en el eje X. Por defecto va a ser la variable que hemos analizado. En este caso, frecuencia. En el temporal, en el análisis temporal que habíamos hecho antes, si nos fijáramos, veríamos que en lugar de frecuencia aparecía time, el tiempo. Pero podría ser cualquier otra variable, no tiene por qué ser esta. Por ejemplo, qué sé yo, pues vamos a poner la corriente en la resistencia. Ya está, pasa ahí algo que no tiene ningún sentido, pero bueno, pues sale esto de aquí. Y abajo es la corriente en la resistencia. Bien, o cualquier otra cosa que se nos ocurra. Pero además también, voy a ver otra vez a la frecuencia, ¿vale? Pero además también podemos utilizar cualquier expresión, cualquiera de las que tengamos aquí. En concreto, yo ahora lo que voy a hacer, en lugar de ver en frecuencia, voy a verlo en frecuencia angular. La frecuencia angular es la frecuencia por 2pi. Bueno, pues puedo ver la frecuencia por 2 por pi. 3.1416. Y aquí tengo la... Entonces, si nos fijásemos a un kilohercio, no, un kilohercio no, esto es un kiloradián, aunque ponga un KHZ, no es un kilohercio, es un kiloradián por segundo. Entonces, a un kiloradián por segundo, pues aquí tengo al menos 45 grados, es decir, la frecuencia de corte y 0,7 el módulo, 0,7 veces el valor máximo. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, con esto podemos jugar más, pero vamos a ver ya el otro análisis básico que podemos utilizar, que es el análisis DC. Voy a generar un nuevo circuito. Un nuevo proyecto. Ahí he puesto Open. Un proyecto y voy a llamarle, por ejemplo, barrido DC. Lo voy a llamar barrido DC porque el análisis que vamos a estudiar es precisamente este de aquí. Ya estoy en mi directorio adecuado. Va a ser el barrido DC. Ya lo tenía. Va a ser el barrido DC, que en Spice es el punto DC. Ah, resulta que ya lo tenía. Bueno, para eso voy a utilizar un circuito diferente donde voy a utilizar un transistor. Va a ser este circuito de aquí. Y la idea es que voy a tener un transistor donde voy a introducir una corriente de base mediante un generador independiente de corriente y alimentado con una tensión de alimentación y una resistencia de colector trunca. Ya lo tengo dibujado, que ya habré empezado de nuevo. Pero bueno, os explico cómo lo he hecho. Primero, la fuente independiente de corriente empieza por I. Aquí podría tener, si quisiese que fuese senoidal, pues sería I Si fuese pulse, etcétera. Bueno, aquí quiero simplemente que sea un valor constante, pues aquí DC. Y entonces aquí ya tengo la fuente de corriente, que era gire, necesaria en esa dirección, y aquí pues pondría IB, ya no voy a tocar el circuito que tengo original, IB y el valor que deseo. En este caso voy a poner 10 microamperios. ¿Vale? Vale, pues esto es lo que había puesto aquí. Vale, eso no tiene mucho problemática. La VDC, bueno, la VCC es una fuente que siempre va a ser una continua, pues entonces no tengo por qué ponerle el VSIN y después especificar de qué va a ser. No, ya pongo directamente VDC y pues eso, le cambio el nombre y le pondré el valor de 15 voltios. Vale. ¿De acuerdo? La resistencia ya sabemos poner y el transistor. Esto sí que es nuevo. Bien, entonces el transistor, como todavía no sé qué transistor voy a utilizar, pues voy a poner un transistor genérico que me proporciona SPICE. En el Capture, esos dispositivos genéricos o ideales están en una librería que se llama Breakout. Entonces ya echaremos mano de alguno de esos dispositivos y en concreto los transistores son en SPICE empiezan por Q. Y el transistor modelo del Q breakout se llama Q break N. Tenemos este sería el lateral, N es un NPN y también tenemos el Q break P que sería un PNP. Pues bueno, utilizamos el Q break N. Y lo pondríamos aquí. ¿De acuerdo? Después hacemos las conexiones pertinentes. Esto de aquí todavía no lo quiero. Vale, entonces ya tenemos el circuito que quiero analizar. Lo que quiero hacer es inyectar esta corriente y entonces lo que sé es que la corriente de colector será beta veces la de base, es decir, 10 microamperios por 100, 1 miliamperio, siempre y cuando el transistor esté en la zona activa. Cuando el transistor deje de estar en la zona activa, si es que llega a estarlo, que será cuando la tensión colector-emisor baje de 1 voltio, 0,5, 0,3 voltios, depende del transistor, pues entonces ya no dependerá de la corriente de base, sino que será básicamente la alimentación dividido por la resistencia RC. Vale, bien, pues lo que voy a hacer va a ser modificar la tensión VCC para ver cuándo el transistor deja de estar en la zona activa. Bien, pues para eso genero un nuevo análisis, voy a llamarle barrido de la tensión VCC. Esto no me va a dejar este espacio en blanco. Barrido VCC. Ah, está un poco lento ya. Ahí está. Ahora tenemos. Y voy a decir que es un barrido DC. Esto en el punto C será un punto DC. Y aquí dice, vale, muy bien, vas a hacer un barrido y me permite hacer un barrido de los siguientes elementos. O bien una fuente de tensión o una fuente de corriente, es decir, de fuentes independientes. Parámetros globales que veremos después o modelo de parámetros que veremos en la próxima sesión. Ahora lo que quiero hacer es modificar o va a hacer un barrido de la fuente de tensión VCC. Especifico que esa es la fuente que quiero y voy a hacer un barrido, creo que había decidido hacer un barrido, no, logarítmico. No, inicialmente un barrido lineal, voy a empezar en 0 voltios, voy a ir hasta 10 voltios y con saltos de 0,1 voltios. ¿Vale? Y ahora ya puedo hacer el análisis. Fijaros que los 15 voltios de la fuente VCC originales no lo utilizamos para nada. La próxima sesión veremos qué influencia puede tener. Vale, pues hago el análisis, ya está aquí, y voy a visualizar la corriente de colector. Cuando deje de ser constante es que he entrado en saturación. Aquí no. Veo las corrientes, por ejemplo, esta. Vale. Aquí vemos los puntos que ha calculado y efectivamente vemos que cuando la tensión es de 10 voltios, La caída de sobre la resistencia es, como es un K y la corriente es de 1 mA, es 1 V, pues la tensión colector emisor sea 9 voltios, etcétera. Pero ya cuando llegamos cerca de 1 voltio, pues la caída de tensión, pues aquí por ejemplo 2 voltios menos 1 voltio de caída de tensión sobre la resistencia, pues pasa por debajo de 0,3. Y por eso estamos en saturación. Vale, más o menos la saturación pues empezaría en este punto de aquí. Más o menos ahí, entre este y este. Ya vemos que estaría entre 1,2. No, perdón, esto es la tensión, la corriente, la VCC, pero no era VCE. ¿De acuerdo? Bien.
¿Qué formas?
También podría ver la VC, pero bueno. La VC. Aquí también podría. Mira, voy a aprovechar lo que había dicho antes. En lugar de ver la VCC, voy a poner como variable la VC. La tensión en el colector. Y efectivamente vemos que empieza a entrar pues por debajo de 0,5. Ese valor de ahí, que es 0,228 voltios. Y aquí ya estamos, ya sí que podemos decir que estamos en saturación con 0,22 voltios. De todas formas, si quiero tener una visión mejor, analizar un poquito mejor esto de aquí, pues lo que puedo hacer es un barrido logarítmico para examinar mejor esta zona de aquí. Pues entonces puedo modificar la simulación. Para eso puedo irme al Capture o bien puedo directamente desde el mismo Probe modificar el entorno de simulación y decirle que voy a hacer un barrido logarítmico. No puede empezar en cero, porque eso sería menos infinito. Pero voy a empezar en 0,1 hasta 10 voltios y voy a poner aquí en los barridos logarítmicos, me dice cuántos puntos por década. Pues voy a decir que me calcule 50. Y también lo puedo ejecutar desde aquí mismo. Ya está. Y voy a hacer la visualización anterior, eso lo consigo haciendo Windows Display Control Ultima o F12. Lo para que en el anterior tenía un eje lineal, pues voy a cambiar a logarítmico. Y entonces aquí ya tengo pues más precisión para mirar cuando entre saturación, podría hacer más puntos, si quisiera más precisión, etc. ¿De acuerdo? Bien. Pero teníamos más cosas. Hemos hecho un barrido modificando el valor de las fuentes independientes, en concreto de la VCC. Pero teníamos también más opciones. Vamos a ver esta de aquí, parámetros globales. ¿Esto qué es? Bueno, pues el asunto está en que no necesariamente los resistencias, los elementos, tienen que tener un valor fijo. Podemos darle un valor, una constante, pero que nosotros decidamos cuál es. Eso se hace mediante unos elementos que se llaman parámetros, que los tenemos también en la librería especial. Esto genera en el fichero CIR un punto para, que eso pues permite poner o definir constantes. Aquí en principio parece que no hay nada. Bien, pues damos dos clics con el ratón, o bien podemos decir propiedades, y aquí vemos pues bueno una serie de propiedades. Vale, yo lo que quiero es generar una constante que le voy a llamar R corrector. Evidentemente aquí no está, porque eso he decidido yo como cuál es la que quiero poner, y para añadirla ponemos nueva propiedad, new property. Y voy a llamarle R corrector. Y le voy a dar un valor, por ejemplo, de 1K. ¿De acuerdo? Pues aquí lo tenemos. En algún sitio ha metido aquí. R corrector. Aquí lo tenemos. Cuidado porque aquí no lo veo. Bien, si quiero verlo, igual que con el resto de propiedades, la cantidad de dispositivos, tengo que decir que lo quiero ver. Entonces lo marco y pongo display y ver nombre y valor. Fijaos un poco que es similar a lo que había hecho antes con la fuente senoidal, para poder ver el DC. Bien, pues lo tengo aquí. Entonces, esto es una constante que la puedo aplicar en cualquier parte del circuito. En concreto, lo voy a aplicar para dar valor a esta resistencia. Cuando queremos dar valor a una resistencia o un condensador en múltiples variables, podemos dar expresiones. Entonces, aquí en concreto, pues voy a decir que el valor de la resistencia es lo que me diga la constante R colector. Pero para decir que es una expresión, tengo que abrir corchetes. Entonces digo R colector y cierro corchetes. Bueno, no tendría por qué cerrar el corchete aquí. Ya digo que puedo poner una expresión, una fórmula matemática. Aquí podría poner R colector por 5 o R colector elevado al cuadrado. Entonces sería un K elevado al cuadrado o cualquier cosa que se me... Bueno, hay una serie de funciones que podemos aplicar, el logaritmo de recolector, lo que sea, dBs, etcétera. En este caso, voy a poner simplemente la expresión más sencilla, que es poner pues una constante, que es el recolector. ¿Vale? Bien, entonces ahora el valor de esta resistencia es lo que diga el valor de esta expresión de aquí, que es el recolector, que en este caso es un K, o sea, que no ha habido ninguna variación con respecto al circuito anterior. Pero esto ya me permite hacer un nuevo barrido. Voy a hacer el barrido, voy a llamar el barrido RC. Aquí. ¿Vale? Y voy a decir que voy a hacer un barrido con un parámetro global que es el que acabo de definir. Y digo que se llama R colector. Voy a hacer un barrido lineal desde un K hasta 10K con incrementos de 100 ohms. ¿De acuerdo? Simulo y vamos a ver la corriente de colector. Lo mismo que antes, será debería ser constante. Aquí mi amperio, aquí me columpió en algún sitio. El colector 1K 15 debería ser. A ver. Bien, esto no veo qué está pasando porque tendría que estar en activa. 15 voltios, 1 amperio. El recolector es un K. Ah, espera, a ver qué valor se ha puesto. Un K, sí, 10K. Aquí debería tener una caída de tensión de 1 voltio. Y por lo tanto 10 voltios sobre el transistor y esto debería... Ah, bueno, claro. Sí, es la escala. Vale. Voy a poner la escala desde 0 a 1 miliamperio. Vale. Voy a poner 1,2 miliamperios para verlo mejor. Vale, ahí lo tenemos. Y claro, y vemos que efectivamente la corriente es constante, no llego a entrar en saturación porque tengo una caída como máximo de 1 miliamperio por 10K, 10 voltios, por lo tanto al valor máximo de RC todavía sigo teniendo 5 voltios en el transistor. He hecho un poco corto el valor de la resistencia, con 20 seguro que ya entraré en saturación, más o menos. Incluso con 15K más o menos debería entrar en saturación. Vuelvo a simularlo. Aquí. Aquí tenemos esto. Ya vemos que es constante, pero que a partir de eso, más o menos 15K, que hace que ya la caída de tensión, que le quede a la tensión colector-emisor sea baja, pues ya la corriente depende de la VCC. Será la VCC dividido por R. VCC menos VC de saturación, que será 0,3, dividido por R. ¿De acuerdo? Por ejemplo, podríamos ver también la tensión colector-emisor para comprobar que efectivamente estamos en saturación. Vamos a poner un nuevo eje. Colector emisor, un nuevo colector. ¿Vale? Efectivamente, vemos que es elevado, mayor que 0,3, y cuando más o menos llega a 0,3, aquí estamos en 0,8 voltios, todavía tenemos un poquito más, aquí ya empieza a fraquear, digamos. Aquí ya estamos en 0,3. Si nos fijamos aquí, y ya efectivamente hemos salido de la zona activa y ya estamos en saturación. ¿De acuerdo? Bien, no quiero acabar sin hacer un último barrido, un último circuito. Y lo que voy a hacer ahora va a ser sacar las características del transistor, las típicas características del transistor, que sabéis que, ahora se voy a llamar VC, más que nada, porque ahora esta va a ser la tensión del colector emisor. Las características del transistor es ver cómo evoluciona la corriente de corrector, la característica de salida, cómo evoluciona la corriente de colector ante variaciones de la tensión colector emisor y para diversos valores de la corriente de base. Bien, entonces, ¿eso cómo lo voy a hacer? Bien, pues bueno, primero voy a hacer una simulación, pero sin modificar la corriente de base. Con esta corriente de base, con esta VCE, y voy a hacer un nuevo característica. Ahora se llama VCE, y lo mismo, voy a empezar en 0 hasta 10 voltios y saltos de 0,1. Simulo y veo la corriente de colector. Esto es. Pero, como digo, las características. Lo típico es ver esto mismo, pero para diversas corrientes de base. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, pues porque en el barrido DC tenemos lo que se llama el barrido secundario. Con esto podemos barrer otra variable. Entonces, la idea será que hará un primer barrido, en este caso con la VC, y después modificará la variable del barrido secundario y volverá a hacer un barrido con la variable primaria, la VC. Bien, como variable secundaria vamos a elegir que sea la corriente de base. Y voy a hacer voy a ir desde 0,1 microamperio hasta 20 microamperios con incrementos de 1 microamperio. En cuanto al barrido primario, voy a hacerlo también un poquito más, voy a hacerlo logarítmico, más que nada para demostrar que lo podemos modificar, 0,1 voltios hasta 10 voltios y con 50 ohmios. Lo ejecuto y visualizo la corriente de corrector. Y aquí vemos la característica típica de los transistores bipolares. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí la sesión de hoy. Ya en la próxima sesión veremos fundamentalmente pues cómo manejar los transistores, los diodos, Y también algún análisis un poquito más sofisticado, pero sobre todo vamos a dedicar a diversos dispositivos un poquito más elaborados y también a los símbolos y las librerías. Pues entonces, hasta la próxima. Y ahora ya miramos lo de la pregunta que tienes, un momento, pero vamos a acabar aquí. Hasta la